Mañana quiero saludar a el ministro Aníbal Fernández, a quien tenemos en línea. Es un gusto enorme saludarlo. Claudio Leverón y Gustavo Campana desde Radio Nacional. Ministro, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien. La convocatoria tiene que ver con uno de los temas centrales de esta semana. Tiene varios, ha dejado estos últimos días ha dejado varios títulos, pero me gustaría una primera impresión suya sobre lo que representó el acto del día de ayer en Tecnópolis, ver nuevamente juntas las figuras del presidente y la vice allí en recordando los 100 años de YPF.
A ver, en primer lugar, uno no puede escindirse de la discusión real de lo que importa para los argentinos la presencia de YPF, un gobierno popular, como el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se animó en aquel momento, estamos hablando sin sacarlo de contexto, a poner en valor lo que realmente no podía llegar a pertenecer a los argentinos a tiempo vista, y lo que hizo fue empezar a trabajar con la creación de la empresa. Media sanción en la Cámara de Diputados porque número propio tenía, sin número en la Cámara de Senadores porque la mayoría de las provincias eran conservadoras, hace que pasó como 3 años para poder conseguir la sanción que no pudo y lo sacó por decreto. Eligió para ello a un general del ejército sanmartiniano y a ingeniero con honores en UBA, como el general Mosconi, para llevar adelante esa tarea, y los argentinos empezamos a ver que teníamos oportunidad de tener una empresa propia de hidrocarburos, que como lo fue YPF durante tantos años. Y después no se puede escindir de la discusión de la historia, porque de tumbo en tumbo fue generando conflictos hasta casi perderla en algún momento. Hoy empieza a estar otra vez nuevamente en valor, y eso nos hace muy feliz. Bueno, eso festejamos en el día de ayer, y eso motivó la presencia del presidente de la Nación y de Cristina. Y esas cosas que me preguntaban cada tanto, ¿y qué va a pasar con esto? Eso se va a dar solo, sin ningún inconveniente, y se dio. Y no me preocupa absolutamente nada, porque si han tenido diferencias han sido por las formas en que uno tiene que defender los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los pibes, de las mujeres embarazadas, de los viejos, de los jubilados, de las personas con discapacidad, como ha sido siempre el desvelo del peronismo. Y puede ser que se discuta y puede ser que se vuelva a discutir en algún momento. Siempre es por defender los intereses de los que menos tienen.
A propósito del contenido de los discursos, me pareció que el de Cristina Fernández apuntó no solamente a reivindicar las políticas de su gobierno, sino también a desentrañar ese discurso engañoso relacionado al tema del endeudamiento. Ese pequeño video que pasó de un minuto y pico con Duhovne echándole la culpa de que por qué no se habían endeudado, me pareció que marcó un listón muy alto en relación a el contenido de ese mensaje.
Es que todo ese mensaje es un mensaje canalla, porque la realidad es que la Argentina no estaba endeudada, no, porque utilizó un término que no lo recuerdo en este momento, pero estrafalario creo que dijo, sí. que no se podían endeudar porque no nos prestaban. Nos prestaba todo el mundo sin inconveniente, porque la realidad es que siempre que usted analice la deuda, analícela con la reserva, y la relación era impresionante como para que cualquiera nos pudiera prestar, pero el objetivo era ese. Y si en algún momento fuera la vocación de solicitar préstamos, es por hacer mega obras que nos importan a los argentinos y que no pudiéramos concluir con posibilidades ciertas de financiamiento. La situación era muy cómoda, muy simple. Y no solamente no se endeudó el Estado Nacional, sino las provincias no se endeudaron, al contrario, se desendeudaron con tiempo de gracia y una tasa del 7% anual. El caso de los municipios, el caso del ordenamiento interno y el caso de cada una de las posibilidades, como las familias y como las empresas, que tampoco se endeudaban más de lo necesario y sin llegar a impactos fenomenales desde el punto de vista internacional. La verdad que quedamos en manos de unos filibusteros que fueron a hacerse de un botín y no a prepararse o a trabajar para defender los intereses de un pueblo.
Aníbal, hay discusiones que en la República Argentina entre el modelo de país y el proyecto de colonia llevan 212 años, es parte de una batalla inconclusa, pero durante mucho tiempo la derecha en sus distintas estaciones es como que guardó prolijamente ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, ciertos deseos inconfesables. Cuando uno lo escucha a Rosenkrantz con un alto grado de insensibilidad, casi mostrándose incompatible con el sistema democrático, atacando directamente las fibras más íntimas del peronismo en la República Argentina, casi como que ese deseo inconfesable lo pone arriba de la superficie, cree que enamora a través de ese mensaje y arranca un formato nuevo de una discusión vieja. ¿Qué le generó a esta altura del partido no toparse con lo que piensan, porque ya lo sabe hace mucho tiempo, pero sí el hecho de plantearlo como lo planteó?
Asco.
Bien.
Es muy difícil salir de otra manera. Usted dio en el clavo. Es incompatible la presencia de un señor que piensa de semejante manera con los intereses de los argentinos. Siempre va a ser así. Lo hicieron con el 2x1 y después tuvieron que levantar el caballo porque un pueblo se levantaba sin aceptar semejante ataque a lo que nos había pasado a todos los argentinos y poner las cosas en su lugar. Hemos visto defender intereses de sus propios clientes de la peor manera. No estamos inventando nada, es cuestión de mirar un poquito y escarbar con la punta del dedo índice nomás para darse cuenta que está hacia abajo, ¿no?
Aníbal, ¿qué espera de la cumbre de las Américas? Uno imagina que el presidente, que confirmó su asistencia, estará viajando el próximo martes y regresará el sábado. ¿Tendrá la posibilidad de exponer cosas de tono acorde a lo que vino diciendo, lo que le planteó el delegado de Biden aquí en Casa Rosada? ¿Se espera, imagino, un discurso fuerte del presidente?
El presidente no va solamente como representante de todos los argentinos o de la República Argentina con todos los argentinos y el resto de los que habitan aquí en defensa de los intereses propios. También es presidente de la CELAC y tiene cosas por decir. Los argentinos venimos discutiendo hace muchos años que es inhumano lo que están haciendo con Cuba, con el bloqueo, y hoy no le va en saga lo sucedido en Venezuela o lo sucedido en Nicaragua. No significa que uno apruebe a libro cerrado algunas de las acciones que sucedieron, sino el ataque a un pueblo que es incomprensible y que es necesario reverse y revisarse para que este mundo tenga situaciones mucho más lógicas y mucho más criteriosas a la hora de componer una propuesta política inteligente.
Bien, lo último que le quiero preguntar tiene que ver con la propuesta de los gobernadores. Me gustaría saber su opinión y las posibilidades que ves de que realmente se avance en un proyecto que permita aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema para hacerla más federal y, por cierto, también mantenga paridad de género.
Yo siempre he sido gráfico con esas cosas. Siempre me separaba del gobierno para no meter en lío a nadie y poder decir las cosas como las siento. Siempre creí que había que ampliarlo. Cuando defienden el número de 5, el número de 5 era el número de la Constitución Argentina de 1860. La de 1853 era una constitución de la Confederación. La de 1860, ya incorporada a la provincia de Buenos Aires, era la primer constitución de la nación. Y en esa constitución eran 5. No hay tarea en una Argentina con 47.300.000 habitantes para que la manejen un poquitito más abierta, un poquitito más de hombres y mujeres formados en el derecho para hacer lo que todos los argentinos estamos necesitando. Yo creo que sí, que hay que trabajarlo con ese tema. Y el número lo tenemos, porque para aumentarla es una ley simple, con lo cual tenemos un número relativo en diputados que con el apoyo de algunos gobernadores podríamos contar con ellos y sin problemas en el Senado para poder resolverlo. Nos encontraríamos entonces con esa solución lista. Lo que no tenemos el número, porque lo dice el artículo 99, inciso cuarto, es en cuanto a la elección titulares de esos lugares de ministros de la Corte para ocuparlos, que podamos tener los dos tercios que nos implica o que nos indica o que nos requiere ese artículo 99, inciso cuarto. Habrá que trabajar con ellos hasta encontrar el formato. Estoy convencido que se puede hacer y bueno, preparémonos para ello.
Para el futuro inmediato, hay algunas cosas que no se pueden resolver ni por ley ni por decreto, como el hecho de instalar una épica, una mística, volver a juntar a compañeros y compañeras en la calle en función de la defensa de derechos históricos, del pasado del campo nacional y popular, del propio peronismo. ¿Por dónde comenzar a restablecer ese tejido que es tan necesario para un sector que entiende que su pronunciamiento siempre tiene que estar en la calle y salir a la calle implica salir por algo, con un objetivo, con esa mística y con esa épica que siempre tuvo el campo nacional y popular? ¿Por dónde entiende usted que puede empezar a restablecerse para salir a gritar lo que hay que gritar?
Creo que nadie está privado de poder hacer exactamente ello. Empecé a militar a los 14 años, tengo 65, creo que 51 años, me dan la razón de que cada vez que uno tiene necesidad de hacer saber a quienes gobiernan que hay necesidades de otro tipo y que tiene que ser atendidas, es la movilización, y he estado presente en cada una de ellas. Y nuestra visión con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner y hoy con Alberto Fernández respecto de esa participación hace que jamás en la vida levantáramos la mano para lastimar a nadie. Nunca lo haríamos porque nuestra visión no está la de lastimar a nadie, pero mucho menos ir a reprimirlos porque están reclamando lo que les pertenece. Creo que esas cosas seguirán siendo así hasta que se vayan cumpliendo todas, porque el presidente tiene esa vocación de que se cumplan todas. Atento que agarramos un país hecho pedazos después de semejante bestia como Macri, 4 años al frente del Poder Ejecutivo. Una vez que eso culminó, cuando comenzaba a prepararse toda la resurrección, por llamarle de alguna manera, de la Argentina, se encuentran con una pandemia y después ahora con una guerra maldita, ojalá termine mañana mismo y que no termine generando conflicto, pero todo eso genera una revolución en términos de vueltas y de complicaciones que tienen que ser atendidas y que Argentina no puede dejar de mirarlo. El presidente decía con mucho criterio ayer: la Argentina a esta situación va a encontrar que le va a dar ventajas económicas, pero eso no es lo que persigue la Argentina, eso no es decente, eso no es moral, estar aspirando a que haya dos países que desangrándose y con sus hombres, mujeres y niños muriéndose en las calles para que nosotros nos vaya bien.
Aníbal Fernández, le quiero agradecer realmente mucho que nos haya dado estos minutos de su tiempo en un día sábado. A veces los políticos suelen decir, fin de semana hacemos un paréntesis, pero la verdad que nos agrada mucho tener la posibilidad de intercambiar algunas opiniones con usted. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Dale. Aníbal Fernández, el ministro que ayer estuvo en Tecnópolis y hablando de varios temas que me parece ha dejado impresiones interesantes, Gustavo.
Siempre planteamos que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Aníbal hace desde siempre una especie de defensa del presente parado sobre la constitución ideológica que sostiene a su visión del peronismo. Hoy es 4 de junio. 4 de junio de 1943, irrumpe en la vida argentina un movimiento de oficiales del ejército, sanmartinianos, con espíritu nacional, que frena la asunción de Robusto.